Sí, buenos días, Daniel.
¿Cómo está?
¿Cómo le va? Un saludo a toda la audiencia.
Gracias. Bueno, se entregó el diploma de la Declaración de Interés Cultural de la Ciudad de Buenos Aires por el libro Filosofía del Judaísmo. ¿De qué trata ese libro y por qué razón, imagina o ha escuchado, le han comentado, recibió justamente esta declaración?
Bueno, la verdad que fue un honor haber recibido esta declaración. Este libro es mi primer libro, fue un libro publicado en el año 2006 como consecuencia de un trabajo de investigación que yo había hecho en Israel dentro del marco de lo que se llama el Mandel Jerusalem Fellows. Es un sistema de becas por 2 años para abordar investigaciones respecto de la educación judía. Y justamente mi trabajo de investigación fue sobre la visión educativa de un filósofo judío renacentista que se llamó Yehuda Abarbanel, y dentro de su libro Sijot Alahavá, Diálogos de Amor. Posteriormente, este trabajo que hice fue presentado en un concurso sobre investigaciones educativas. Gracias a Dios tuve el honor de que este trabajo fue premiado con el primer premio en ese año, estamos hablando del 2006, cuyo primer premio era la publicación del libro. Entonces, a raíz de ello, el libro fue publicado en el 2006, y fue un libro que fue utilizado por varias escuelas, tanto en Argentina como por sobre todo también en Francia, como modelo para convivir los estudios seculares oficiales con los estudios religiosos sin que ninguno de ellos pierda en su nivel. Es decir, elevar el nivel de ambos. Por eso el libro tiene su primera parte teórica y la segunda parte más pragmática. Básicamente es un libro que trata de dialogar, de hacer dialogar grandes personalidades que contribuyeron a la educación en la humanidad, como Platón, como Filón de Alejandría, Giordano Bruno, obviamente basados en la visión educativa de León Hebreo, pero también hay filósofos como Bakhtin, como Buber, en donde lo que quiere es justamente resaltar el producto dialógico, que es la identidad individual, en un mundo en donde justamente es un mundo de diálogos sin identidades o identidades sin diálogo. Entonces este libro viene a contribuir a renovar el discurso en la educación judía, planteando ya no dicotomías o polarizaciones, sino que hay una forma, y una forma pragmática que la usaron, tanto judíos como cristianos como musulmanes, de dialogar y de tener, sin perder la identidad, un excelente nivel cultural y educativo a nivel secular también.
A lo mejor me aparto del tema, ¿no? Pero justo sobre el final de lo que estaba diciendo mencionó esto de la no dicotomía, de la no discusión y de justamente elevar el nivel, enaltecer dos vertientes o dos formas dentro del judaísmo. Y yo siento que estamos cada vez peor en ese sentido. ¿Es esa la evaluación? Porque siento que pareciera que cada uno defiende su forma, su pensamiento, su lugar, en detrimento de los demás y no junto o a favor de los demás.
Es exactamente así, es exactamente lo que un filósofo judío francés, Shmuel Trigano, habla de la identidad negativa. Cuando yo construyo mi identidad por aquello que no soy, ¿no es cierto?, en lugar de construirla positivamente, es la identidad que hoy se construye a partir de una marginalidad simbólica, sentimental, y no a través de la praxis. Por eso siempre se habla de identidad y no de biografía, porque la identidad es mucho más fácil de construir, porque basta un sentimiento, una emoción, para identificarse con algo. Por ejemplo, yo puedo identificarme perfectamente con alguna película de combate, no sé, por ejemplo, la película de los espartanos contra los persas, ¿no? La película de los 300. Uh-huh. Yo pude identificarme con el bando de los espartanos porque representa en mayor medida la cultura occidental y me estoy identificando con algo que ya no existe más. En lugar de la biografía que me obliga a mí a hacer, a la praxis, porque es la descripción de mi vida mediante los actos, y que es mucho más forzoso, mucho más esforzado, es mucho más, demanda mucho más del individuo, pero así es como realmente se construye lo que hoy se llama identidad, que no es otra cosa que la descripción de mi vida a través de mi accionar y de mis pensamientos también. Hoy, como vos decís exactamente, estamos cada vez peor. No solamente estamos cada vez peor por estas polarizaciones que en términos del judaísmo jamás existió entre, por ejemplo, religión y ciencia, sino que también polarizaciones en donde se denosta una o se denosta la otra, cuando en realidad el que quiere comparar religión y ciencia o el que quiere hacerlas discutir es porque no sabe ni de religión ni de ciencia, porque no sabe separar lo que es un marco axiológico que me dice cómo yo debo vivir, en este caso la religión, respecto de la ciencia, que lo que me aporta es información y me dice qué es lo que hay, y que ninguna de las dos coinciden en ningún punto porque corren por caminos paralelos. Para hacerlo más claro, esto es un error que viene desde los griegos y por sobre todo de Sócrates, que decía que el hombre hace el bien, hace el mal porque no conoce el bien. Y Sócrates no tenía razón, porque si no, no habría médicos que fumen, porque nadie mejor que el médico sabe lo perjudicial que es el cigarrillo para la salud. Es decir, el hombre actúa de acuerdo a lo que desea y no de acuerdo a lo que la razón lo comanda o no de acuerdo a la información que tiene. Hay hombres analfabetos que son muy buenos y muy honestos, hay hombres muy cultos que son corruptos o deshonestos. En definitiva, ningún juez podría ser corrupto, según Sócrates, por supuesto, ningún médico fumaría, y sin embargo los hay. Eso quiere decir que el hombre no es un ser que se conduce racionalmente, se conduce desiderativamente, es decir, axiológicamente, pero que a su vez tiene la capacidad de razonar. Y de esto se trata el libro, ¿no es cierto? Pero esta es la confusión que hoy reina muchas veces y que nos impide elevar el nivel en estos dos mundos, en el mundo axiológico o en el mundo deóntico, aquello que debo hacer, respecto del mundo de la ciencia, de la información, que es aquello que debo conocer.
Felicitaciones por esta declaración y, por supuesto, es siempre un enorme placer poder dialogar con usted. Le mandamos un abrazo desde aquí, desde Radio High.
Muchísimas gracias y quiero aprovechar para agradecerle al doctor Francisco Quintana, el vicepresidente de la legislatura porteña, que fue quien impulsó este proyecto en coautoría con el doctor Omar Abboud, que es un legislador de la legislatura porteña y presidente de la Comisión de Cultura.
Allí está el agradecimiento y el nuestro también. Gracias.